Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Les vamos a contar sobre algunos sucesos que han tenido lugar durante el último fin de semana, como la muerte de un hombre por herida de arma blanca, también temas del ámbito judicial. Destaca mañana ya un nuevo aniversario, el número 26 de la desaparición de María Teresa Fernández. Estaremos hablando de ello. También le seguiremos sacando punta al pleno que el pasado viernes tuvo lugar en el Ayuntamiento de Salobreña. Conoceremos datos de la OPE una vez concluida la fase de salida. Y otros temas pasan por distintas actuaciones en localidades de la costa tropical. Además, Motril y Almuñécar han puesto punto final a sus fiestas patronales. Conoceremos los respectivos balances. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Investigan la muerte por arma blanca de un hombre en Carchuna. Juzgarán a dos hermanos y una mujer a quienes pillaron con heroína, cocaína y metadona en Motril. La Policía Nacional ha decidido revisar desde el inicio la desaparición de María Teresa Fernández. El Ayuntamiento de Salobreña espera la respuesta sobre una ampliación del plazo de finalización de las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Más de 50.000 pasajeros han pasado por el puerto de Motril durante la fase de salida de la OPE 2026. Atiza Medio Ambiente finaliza 11 años al frente del albergue municipal de animales de Motril tras más de 5.700 adopciones. Mancomunidad destaca una iniciativa para recuperar y difundir la historia de Polopos. Y Almuñécar y Motril valoran muy positivamente la afluencia de personas durante sus respectivas fiestas patronales finalizadas el pasado sábado.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte por arma blanca de un hombre ocurrida durante la madrugada de este domingo en un cortijo situado en una zona diseminada de Carchuna. Por el momento se desconocen tanto la identidad de la víctima como las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, así como si el hombre residía en la localidad. El aviso fue dado por vecinos de la zona, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las primeras diligencias y recabar información sobre lo sucedido. Agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica de la Comisaría de Motril permanecieron durante buena parte de la mañana y la tarde de ayer trabajando en el lugar de los hechos dentro de las labores de investigación. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Granada, donde ya se le ha practicado la autopsia que permitirá determinar las causas concretas del fallecimiento y aportar nuevos datos a la investigación. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar el próximo mes de septiembre a tres personas, dos hombres hermanos y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública al traficar con drogas en Motril. La Fiscalía pide 4 años de prisión y 1.000 euros de multa para cada uno de los hombres, mientras que para la mujer pide 5 años e idéntica multa. Así se desprende del escrito del Ministerio Fiscal, en el que se precisa que a los encausados se les encontró en posesión de heroína, cocaína y metadona en la referida localidad costera granadina en noviembre de 2022. Así, en el relato de los hechos, se precisa que estos tuvieron lugar en el barrio de San Antonio, cuando una patrulla de la Policía Nacional captó a los encausados cuando subieron a un coche y huyeron a toda velocidad. Finalmente, varias patrullas lograron interceptar el vehículo conducido por la mujer, quien iba acompañada por los otros dos ocupantes encausados. En el registro del vehículo se les encontraron 39 papelinas de heroína con un peso total de 0,25 gramos, en una pureza del 40,7%, dos bolsitas de cocaína con un peso de 2,45 gramos y una pureza del 89,2%, y 8 comprimidos de metadona, así como un rollo de papel de aluminio empesado con el que habían preparado las papelinas de heroína. También se les intervinieron 160 euros. El valor de la droga en el mercado era de unos 350 euros. Tras la detención, los entonces detenidos pasaron 2 días en prisión y ahora la Fiscalía los considera autores de un delito contra la salud pública, de forma que para los dos hermanos pide 4 años de prisión y multa de 1.000 euros para cada uno, mientras que para la mujer de origen extranjero pide 5 años de cárcel y también 1.000 euros de multa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Policía Nacional ha decidido revisar desde el inicio la desaparición de María Teresa Fernández, la joven motrileña que desapareció sin dejar rastro en agosto de 2000. Un equipo especializado analizará de nuevo toda la información recopilada durante los últimos 26 años con el objetivo de encontrar nuevas líneas de investigación que permitan esclarecer el caso. Los agentes estudiarán el expediente como si hubiese ocurrido en estos días, según ha trasladado la policía al padre de la desaparecida, Antonio Fernández. Para ello se incorporarán nuevos efectivos y se revisarán todos los elementos del caso con mayor detenimiento, además de aplicar tecnologías y técnicas de investigación que no estaban disponibles cuando se produjo la desaparición. La familia ha recibido esta decisión con esperanza después de más de 2 décadas sin respuestas. Los padres mantienen la convicción de que María Teresa pudo encontrarse aquella noche con personas conocidas, por lo que consideran especialmente importante que quienes pudieran tener algún dato sobre lo ocurrido colaboren ahora con los investigadores. La madre de la joven, Teresa Martín, ha realizado un llamamiento a cualquier persona que pueda aportar información, aunque pueda parecer insignificante. También ha recordado que quienes tengan miedo a identificarse pueden enviar una carta sin remitente a través de cualquier buzón de correos para facilitar sus datos de forma anónima. Los padres confían especialmente en que alguna persona que pudiera haber presenciado algo durante aquella noche de feria decida romper el silencio. La familia sostiene que la prescripción del posible delito relacionado con la desaparición elimina las consecuencias penales para quienes pudieran aportar información que ayude a esclarecer lo sucedido.
Todo igual, solamente que como siempre pedimos e insistimos en las autoridades, pues han vuelto a revisar todo el caso desde el principio, como si hubiese pasado ahora, y están mirándolo mucho más efectivo y con más calma, con más detalle, a ver si pueden lograr sacar algo. Pero hasta este momento está igual la cosa.
Bueno, pues claro, porque hay gente nueva, con nuevas ideas, nuevos conocimientos, porque si son gente joven, pues nuevos conocimientos, hay nuevos sistemas que por desgracia no los teníamos cuando mi hija desapareció, pero tenemos la esperanza de que con esta gente nueva o con este nuevo registro de todas las declaraciones, pues que salga algo.
Mañana martes 18 de agosto, día en que se cumplen los 26 años de la desaparición, está previsto un acto de homenaje a María Teresa en el Parque de los Pueblos de América de Motril. La convocatoria servirá para mantener viva la memoria de la joven y recordar que 26 años después, su desaparición continúa sin resolver. Sus fotografías siguen expuestas en numerosos establecimientos de la localidad. María Teresa Fernández desapareció el 18 de agosto de 2000 durante la Feria Motrileña cuando tenía 18 años. Poco antes había enviado un mensaje a su novio para comunicarle que llegaría tarde a una cita. Posteriormente, su padre la llevó en coche hasta una céntrica parada de autobús, siendo este uno de los últimos momentos documentados de la joven. Pues mañana martes, entonces, está previsto este acto homenaje a María Teresa en ese monumento a las personas desaparecidas situado a la entrada del Parque de los Pueblos de América. Durante el pleno municipal celebrado el pasado viernes por el Ayuntamiento de Salobreña, se abordó dentro del debate por las modificaciones de crédito para el uso de remanentes de tesorería y superávit para distintas inversiones, los posibles reintegros relacionados con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Algunas de las actuaciones de este programa no se ha podido finalizar antes del 30 de junio, tal como estaba estipulado para estos fondos, sobre todo en el caso de la remodelación del Paseo Marítimo. No obstante, según manifestó la Teniente de Alcalde de Economía y también de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, han sido muchas las entidades a nivel andaluz que han solicitado una ampliación de ese plazo, cuestión sobre la que aún no ha habido pronunciamiento. Si el periodo no se amplía, probablemente haya que devolver parte de esos fondos, aunque aún se está a la espera de la decisión. La DIL se ha referido a la cuestión ante una consulta del portavoz del Grupo Popular, Juan de Dios Márquez, quien expresaba sus dudas sobre el informe de la intervención municipal, donde se mencionaba la reserva de fondos por la posible existencia de reintegro relativo al plan de sostenibilidad turística en destino. El edil ha leído textualmente parte del informe de la interventora. Es Juan de Dios Márquez.
En atención al principio de prudencia y dada la incertidumbre existente en relación a la posible existencia de reintegro relativo al programa del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, todos sabemos de qué estoy hablando, hay que salvaguardar la parte de remanentes de tesorería para gastos generales que corresponda para, en su caso, atender al reintegro de dichos fondos por la parte de los programas ya ejecutados o en fase de ejecución que puedan verse afectados por el reintegro del mismo. Yo, es una opinión personal, de lo que deduzco de aquí es que la interventora no las tiene todas consigo, de que igual hay que devolver parte o todo del plan de sostenibilidad turística.
Márquez le pedía a Rodríguez Callejón que informara sobre este punto, ante lo que el edil explicó que en muchas ocasiones los técnicos municipales tienen que elaborar sus informes en base a la información que disponen, que a veces no son compartidas por el equipo de gobierno que tiene que tomar decisiones. En ese sentido, recordó que al inicio de la legislatura los técnicos aconsejaban subir el IBI, lo cual no se ha hecho, si bien se han tomado las medidas necesarias para frenar el déficit estructural que había. Sobre el plan de sostenibilidad turística en destino, la edil se refirió a esta petición de ampliación del plazo. Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Con respecto al PSTD, hay una petición de ampliación, no solamente del Ayuntamiento de Salobreña, de plazo, sino de muchos ayuntamientos. Esos tantos por ciento, y ella lo conoce y lo sabe, porque además tenemos una gerencia que nos asesora a todos, no solamente a los políticos, sino a los técnicos, que todo va a depender no a nivel de Salobreña, sino a nivel de Andalucía, de una serie de hitos, una serie de requisitos. Y todavía no se ha pronunciado nadie, ¿no? Entonces, ahora mismo sería pues poner un poco el parche antes de que venga la herida, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, esta es la responsabilidad que tiene el equipo de gobierno de asumir el que tenemos que seguir para adelante. No nos podemos inmovilizar y quedarnos parados.
Mientras las obras restantes siguen adelante, se está a la espera entonces de esa respuesta de la administración para poder hacer uso de esos fondos al completo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
52.111 pasajeros y 13.205 vehículos han utilizado el puerto de Motril durante la fase de salida de la operación Paso del Estrecho 2026, desarrollada entre el 15 de junio y el 15 de agosto. El puerto de Motril ha afrontado esta fase de la OPE con conexiones marítimas con Melilla, Alucema, Sinador, que han permitido canalizar los desplazamientos de viajeros y vehículos durante la operación. El dispositivo se ha desarrollado en condiciones de normalidad y sin incidencias reseñables, de acuerdo con la planificación establecida en el Plan Provincial de Protección Civil y bajo la coordinación de la subdelegación del Gobierno en Granada, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Motril. Por destinos, la conexión Motril-Melilla ha sido la que ha registrado un mayor volumen de viajeros. Hasta el 15 de agosto había contabilizado 25.590 pasajeros y 6.382 vehículos a través de 42 rotaciones. La línea Motril-Alucemas había alcanzado en esa misma fecha los 15.437 pasajeros y 3.926 vehículos con 21 rotaciones, mientras que la conexión Motril-Nador acumulaba 11.084 pasajeros y 2.897 vehículos a través de 15 rotaciones. En comparación con la pasada edición, el tráfico registrado en el puerto de Motril durante la fase de salida ha descendido un 13,9% en pasajeros y un 16,7% en vehículos. Esta evolución se produce en un contexto en el que este año no ha operado la conexión con Tangermed, que en 2025 contabilizó 4.358 pasajeros y 1.832 vehículos. Por líneas, destaca el comportamiento de la conexión con Melilla, que ha registrado un incremento del 16,2% tanto en pasajeros como en vehículos respecto al año anterior. Los niveles de ocupación de los buques que han operado durante esta fase de salida se han mantenido elevados y en valores similares a los registrados el pasado año, lo que refleja un alto grado de aprovechamiento de la capacidad ofertada en las distintas conexiones marítimas del puerto de Motril. El dispositivo de atención sociosanitaria habilitado durante la OPE en la dársena granadina ha funcionado igualmente con normalidad. Durante la fase de salida se han realizado 18 asistencias sanitarias y 534 atenciones sociales. Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.
Los niveles de ocupación en los barcos han sido en todos los casos muy elevados. El dispositivo de atención sociosanitaria instalado en el puerto ha realizado 18 asistencias sanitarias y 534 de información, orientación y apoyo a los usuarios. Creo que hay que valorar positivamente el funcionamiento del dispositivo y la coordinación entre todos los organismos que participan en la OPE. Esto ha permitido atender con seguridad y fluidez el importante movimiento de viajeros, teniendo en cuenta además este año la novedad del nuevo sistema de entrada y salida de extracomunitarios.
La fase de salida de la OPE se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de agosto y tiene como objetivo garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos por carretera y de los embarques de viajeros que se dirigen hacia el norte de África. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado muy positivamente la finalización de la operación salida de la OPE, destacando el correcto funcionamiento y la coordinación de todos los servicios puestos a disposición del operativo por parte de la Autoridad Portuaria. En este sentido, ha subrayado que el puerto de Motril ha demostrado un año más su solvencia y capacidad para afrontar con garantías un dispositivo de esta envergadura, ofreciendo una respuesta ágil, segura y eficaz ante el importante volumen de pasajeros y vehículos que transitan durante la operación Paso del Estrecho. García Fuentes ha agradecido el trabajo, la coordinación y la implicación de todos los profesionales y organismos que han participado en el dispositivo. Aunque la fase de salida concluye el 15 de agosto, la fase de retorno de la operación continúa hasta el próximo 15 de septiembre. Esta fase, que comenzó el 15 de julio, comprende los movimientos de regreso desde los puertos del norte de África. En el caso del puerto de Motril, hasta el 15 de agosto habían llegado 18.066 pasajeros y 4.672 vehículos procedentes de Melilla, Nador y Alhucemas. Atiza Medio Ambiente finalizará el próximo 22 de agosto la gestión del albergue municipal de animales de Motril, coincidiendo con la conclusión del contrato vigente. De esta forma, finalizará una etapa iniciada en 2015 durante la que la empresa ha desarrollado la atención diaria de los animales y promovido su adopción responsable. Durante estos 11 años, el albergue ha conseguido más de 3.800 adopciones de perros y alrededor de 1.900 gatos, señalan desde la empresa. Unas cifras que reflejan el trabajo realizado, afirman, para facilitar una segunda oportunidad a miles de animales y favorecer su llegada a nuevos hogares. La gestión se ha desarrollado en coordinación con el Ayuntamiento de Motril, el equipo veterinario, asociaciones colaboradoras y personas voluntarias. El servicio ha tenido que hacer frente durante este periodo a diferentes dificultades, entre ellas las limitaciones de las instalaciones, los episodios de elevada ocupación y la necesidad de adaptar los recursos a las necesidades de los animales. Atiza señala que estas situaciones se han abordado siguiendo criterios técnicos y veterinarios, priorizando en todo momento la salud y el bienestar de los animales alojados. La empresa asegura además haber introducido mejoras en la organización y funcionamiento del servicio para elevar la calidad de la atención. La compañía ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad ante el cambio de gestión y ha asegurado que todos los animales han recibido alimentación, limpieza, asistencia veterinaria, controles sanitarios y los cuidados necesarios conforme a la normativa y los protocolos establecidos. Asimismo, Atiza Medio Ambiente ha garantizado que mantendrá el mismo nivel de atención hasta el último día de contrato, 22 de agosto, con el objetivo de asegurar la continuidad de los cuidados de los animales que permanecen actualmente en el centro. Con motivo del final de esta etapa, la empresa ha agradecido su labor al personal del albergue, al equipo veterinario, a los voluntarios, a las asociaciones colaboradoras y a las familias que durante estos años han hecho posible, afirman, miles de adopciones.
Redacción Costa.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha hecho un reconocimiento al proyecto Recreando Nuestra Identidad y Nuestra Historia, una iniciativa promovida por la Asociación Cultural Amigos y Amigas de Polopos con el objetivo de recuperar y difundir la historia local a través de la recopilación de fotografías antiguas, testimonios y recuerdos de los vecinos, reforzando el vínculo entre generaciones y el conocimiento de las raíces culturales del municipio. La idea se basa en la organización de una exposición fotográfica, talleres sobre gastronomía, costumbres y música tradicional, actividades intergeneracionales y propuestas dirigidas a niños y jóvenes, además de la creación de un archivo histórico comunitario construido con las aportaciones de los propios vecinos. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado que los pueblos no solo conservan su historia en sus calles o en sus edificios, sino también en la memoria de quienes los han vivido, y escuchar a nuestros mayores, recuperar sus fotografías y conocer cómo era la vida de quienes nos precedieron es una forma de proteger nuestra identidad y de dejar un legado para el futuro. Asimismo, ha remarcado la voluntad de seguir apoyando desde el ente comarcal proyectos que nacen del compromiso de las asociaciones con sus municipios y que ayudan a mantener vivas nuestras tradiciones, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y el orgullo por la historia de nuestros pueblos. El proyecto se desarrollará principalmente durante los meses de verano, cuando la población de Polopos llega a cuadruplicarse con la llegada de numerosos vecinos que residen fuera del municipio y que regresan durante los periodos festivos y vacacionales. Ese reencuentro facilitará la recopilación del material necesario para enriquecer un archivo colectivo que contribuirá a preservar la historia y la identidad del pueblo para las próximas generaciones. Motril cierra sus fiestas patronales 2026 con un balance positivo y una participación estimada de 164.000 personas en la feria de día, de noche y en las diferentes actividades programadas. El Ayuntamiento destaca que se trata de uno de los años con mayor afluencia y atribuye el resultado a la coordinación entre las distintas áreas municipales. El concejal de fiestas, Gerardo Romano, ha destacado la programación desarrollada durante más de una semana que comenzó con el pregón de María Cobos y contó con actuaciones de artistas como Nil Moliner, Pepe Ibizio, Marta Sánchez, 091, Ana Caro y Salistre, además de actividades infantiles y la feria de día. También ha valorado el éxito del Castillo Piromusical, cuyo traslado a la Avenida Costa Tropical ha permitido disponer de un nuevo espacio para su celebración. Romano también ha puesto el foco en el recinto ferial, que según el Ayuntamiento se ha convertido en un referente provincial tras las inversiones realizadas en mejoras, asfaltado y estacionamientos durante estas fiestas. El 100% de las parcelas y casetas disponibles, dice, han estado ocupadas. Es Gerardo Romano.
Todo ha sido una organización perfecta, una organización en la que han intervenido todas las áreas municipales, a las cuales pues agradezco a todos mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno, también a los trabajadores y trabajadoras municipales que han hecho posible pues que haya sido unas fiestas patronales de éxito. La participación ha sido también excelente, una organización en la que bueno, mejoramos año a año. Y nos encontramos pues prácticamente hace unos años con un recinto ferial yermo, desolado, en el que bueno, pues poco a poco se ha ido invirtiendo.
En materia de seguridad, el edil de este área, José Peña, ha valorado de forma positiva el dispositivo desplegado que ha permitido que las fiestas se desarrollaran con normalidad. Policía local, Policía Nacional, bomberos, Protección Civil y diferentes áreas municipales han trabajado de forma coordinada, incluyendo dispositivos especiales para gestionar la elevada afluencia y la coincidencia con el dispositivo desplegado con motivo del eclipse del 12 de agosto. El transporte público, especialmente el servicio de Buobús, también registró un importante incremento de usuarios. El servicio, que este año incorporó más líneas y recorridos circulares por los barrios, superó los 10.500 pasajeros hacia el recinto ferial, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. El dispositivo de tráfico permitió, según Peña, gestionar los momentos de mayor afluencia de vehículos de forma escalonada y evitar retenciones importantes. La incorporación de la zona norte como nuevo espacio de estacionamiento elevó a 5 las zonas disponibles en el entorno del recinto ferial, mientras que el refuerzo de personal permitió mejorar la gestión de los accesos y salidas. En cuanto a las actuaciones de los servicios de emergencia, Protección Civil contó con una media de 14 voluntarios diarios y realizó 223 actuaciones, entre ellas 21 asistencias sanitarias leves y 197 intervenciones informativas y preventivas. Por su parte, los bomberos realizaron 92 servicios y mantuvieron un retén permanente en el recinto ferial. El Ayuntamiento ha agradecido la labor de todos los efectivos y trabajadores implicados en el dispositivo de seguridad.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y también Almuñécar cerró las fiestas patronales 2026 en honor a Nuestra Señora de la Antigua con un balance extraordinariamente positivo, dicen desde el Ayuntamiento, por la elevada participación registrada durante los 6 días de celebración. El Ayuntamiento califica esta edición de histórica con las principales actividades llenas, y una programación dirigida a públicos de todas las edades. La feria de noche ha sido uno de los principales focos de asistencia, con una media estimada de 10.000 personas diarias y alrededor de 60.000 asistencias acumuladas. La programación, gratuita y de acceso libre, incluyó actuaciones de Café Quijano, Antonio José, El Arrebato, Rosa López y Laura Gallego, además de orquestas, DJs y otros espectáculos. También destaca el crecimiento de la feria de día, que durante sus 3 jornadas superó las 6.000 personas diarias. El recinto contó con 20 casetas y actuaciones, por ejemplo, de Hakuna Matata, King Africa, Sephora Luni, Ariel de Cuba y Dani Márquez. El ayuntamiento considera que esta feria ha dado un salto muy considerable y apuesta por seguir potenciándola en próximas ediciones. Las tradiciones vinculadas a la patrona también tuvieron un papel destacado, especialmente el 15 de agosto, con la multitudinaria procesión marítimo-terrestre por las calles y el litoral de Almuñécar. La jornada concluyó con el espectáculo piromusical Reflejos de un Sueño, que congregó, según las estimaciones municipales, a más de 100.000 personas en Almuñécar y su entorno. El alcalde Juan José Ruiz Joya y el concejal de fiestas Alberto García Gilabert han agradecido el trabajo de los trabajadores municipales, cuerpos de seguridad y emergencias, empresas, caseteros, feriantes, colectivos y profesionales implicados en la organización. Ambos han destacado la capacidad de la ciudad para acoger a miles de personas y desarrollar unas fiestas de gran dimensión. El ayuntamiento ha resaltado además que las celebraciones se desarrollaron sin incidentes ni accidentes reseñables pese a la elevada concentración de público, especialmente durante el 15 de agosto. El consistorio considera que estas fiestas han reforzado la proyección de Almuñécar como destino turístico y de celebración durante el verano. Vamos ya con la programación cultural que tenemos tanto en Salobreña como en el resto de la costa. Aquí en la villa, destacar que este próximo jueves tendremos música en Los Rincones, en un principio, tal y como estaba previsto en lo referente al lugar de celebración, pero con una formación que en este caso va a variar ligeramente respecto a lo que estaba previsto inicialmente. La cita va a ser en la Plaza de la Iglesia de La Caleta a las 10 de la noche este jueves, como siempre con acceso gratuito, de forma que se mantiene inalterable esta cuestión, pero sí varía la formación que se iba a presentar. En principio, The Sunny Birds era la que estaba anunciada, aunque uno de los integrantes de esta formación estará presente junto a otra cantante, en este caso, para ofrecer un concierto donde se van a interpretar canciones de los años 90, boleros, temas de cantautor. Todo esto será de la mano de Alfa Sónica, así se denomina entonces el dúo, que va a estar presente en la Plaza de la Iglesia de La Caleta este próximo jueves. Seguimos con la programación que tenemos en nuestro municipio por estos días, que pasa también por las actividades de Salobreña Tierra Viva, esa programación ambiental que nos trae, por ejemplo, mañana una ruta en kayak y paddle surf por el Caletón a las 10 de la mañana, actividad en este caso de pago. Tenemos por la tarde acuarela playera de la mano de Manuela Martín, quien va a ofrecer un taller infantil y juvenil. Será en la zona de la pérgola, situada en el entorno del Peñón, en La Guardia, una actividad gratuita que va a comenzar a las 6:30 de la tarde. Tenemos ya el día siguiente sesión de Qigong al atardecer con Tommy Fitzbach en la Plaza del Lavadero de La Caleta, una actividad gratuita. También vuelve la cerámica Raku, el taller de cerámica y sostenibilidad que va a tener lugar en la Casa de la Cultura de La Caleta, en este caso a las 21 horas el día 20. Vamos con más actividad que nos propone Salobreña por estos días. Llega el Rebobina 90-2026. Será en este caso en 2 jornadas, 21 y 22 de agosto, desde las 21 horas. Será en el Polideportivo de Salobreña. El día 21 se presenta el tributo a Estopa Partiendo la Pana, mientras que el 22 actuará el Legado Band. Además, habrá DJs como nuestro compañero Moisés Franco, DJ La Hora o J. Bless. Todos ellos estarán participando entonces en el Rebobina 90-2026. Y también vamos con otras propuestas que en este caso nos llegan desde Lobres, que está en plena celebración de su agosto cultural. Hoy tenemos actividad variada en el Centro Joven hasta las 21 horas. Para mañana en el recinto ferial, desde las 7, tradicional fiesta del agua, Luego habrá fiesta de la espuma y tirada de regalos y pelotas. Ya el día miércoles, tarde de juegos populares y acuáticos, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Y más propuestas, un taller infantil de figuritas de escayola que va a tener lugar en la Casa de la Cultura el día jueves a las 8 de la tarde, junto a un taller de figuras de barro, que también se estará desarrollando a la misma hora y en el mismo emplazamiento. Son las propuestas que llegan en este caso desde Lobres y tenemos las muchas actividades que integran la programación cultural de Motril durante estos días, con esas habituales sesiones matutinas de yoga o aquagym que se van desarrollando en las diferentes playas motrileñas. Por ejemplo, en el caso de mañana martes será a las 10 en la playa de Poniente, pero esta noche tenemos a las 10 cine de verano con la proyección en Playa Granada, en la zona de los Moriscos, de Mufasa, el Rey León. Además, más actividades que llegan, por ejemplo, el próximo miércoles y hasta el viernes. El tercer festival de música antigua, Balduino y Fabiola, será en la urbanización Pueblo del Chirimoyo de Playa Granada. Las actuaciones comienzan a las 21:30 horas. Más cine de verano en el Parque de los Pueblos de América el jueves, con la proyección de Lilo y Stitch, será a las 10 de la noche. También en Almuñécar, ya una vez finalizadas las fiestas patronales, se retoma la actividad cultural. Tenemos, por ejemplo, hoy la gran gala Tres Tenores en el Parque El Majuelo desde las 10:30 de la noche. Mañana el musical Mamma Mía, también a las 10 en el Parque El Majuelo. Mismo escenario que el día miércoles, va a albergar a los Blue Moons, el tributo a los Beatles, que comenzará a las 21:30 horas. Son las propuestas de la Agenda Cultural de la Costa. Momento ahora de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas aquí en el litoral, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior sin descartar alguna tormenta ocasional, temperaturas mínimas sin cambios, con máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, con vientos flojos variables, predominio de la componente oeste aquí en la costa, donde la máxima alcanzará los 33 grados, la mínima sigue en 24. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya mañana con las noticias a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.